Gente, ¿cómo están? Son las 6:33 minutos. Está nublado. Mi cuarto está lleno de humo de esta chingadera del vape. Este es un capítulo. Vaya que no pienso editar demasiado, la verdad. Es un capítulo, va a ser como un minisodio, yo creo. No pienso hablar demasiado. No es un capítulo extra del podcast ni nada por el estilo, pero me dieron ganas de expresarlo, gente. Porque hoy. No lo sé. Hace rato me dio un pequeño bajón, como en el ánimo, ¿no? Y mucha gente cree que, o mucha gente me manda mensajes, es que te ves que siempre estás feliz y siempre estás como que con madre y siempre estás como que, como que le pegas a tus sueños y eres el... Unos amigos me decían la otra vez, es que eres del grupito de amigos, eres como el único que neta está enfocado en lo que quiere y cosas por el estilo, ¿no? Y pues, como que... Ay, no sé, gente, quiero compartirles, ¿sabes cómo me llego a sentir en esta etapa de mi vida, saben? Es extraño porque cuando yo tenía 16 años, mi mamá un día llegó y me dijo, oye, es que me metí a un negocio de mercadeo en red y una amiga me pidió, va a venir un chavo que está promocionando un negocio o algo por el estilo y pues no tiene dónde quedarse, entonces se va a quedar aquí en la casa. Y yo de, ah, ok, chingón. Este chavo se llama Alex, ¿no? Y Alex tenía en ese entonces como 25, 26 años, llegó a la casa, yo tenía 15, 16, la verdad. Y tenía un negocio en mente. O sea, en ese entonces yo estaba en segundo de prepa, yo estaba como que había emprendido, había vendido dulces en la prepa durante unos 3, 4 meses, me había ido muy bien, O sea, como que me empecé a dar cuenta que lo mío era como eso del emprendimiento y cosas por el estilo, ¿no? Pero nunca lo había visto más a futuro. O sea, yo quería estudiar lingüística, yo quería irme a la UNAM, estar en letras, en filosofía. Yo siempre he sido una persona mucho humanidades, ¿no? He leído mucho desde pequeño. Y cuando llega este vato, como que me movió todo porque el vato pues me empezó a explicar más o menos el negocio en el que él estaba metido, ¿no? En pocas palabras, es una red de mercadeo. Para la gente que no sabe qué es una red de mercadeo, generalmente es un tipo de negocio que, si se hace de buena forma, te puede dar ganancias grandes y altas en un periodo de tiempo corto, ¿no? Tú ofreces un producto a la gente, no hay publicidad de por medio, todo es por el boca a boca. Tú ofreces un producto a la gente y eventualmente tienes que invitar a más gente. Como estas famosas pirámides. Pero pues vaya, no hay todo un concepto distinto, hay como que está bien estructurado, o sea, realmente no... O sea, conocí a mucha gente que ganó mucho dinero de esta forma y pues Alex era uno de estos, ¿no? Viajaba, cosas por el estilo, entonces a mí a mis... O sea, hasta la fecha creo que sigo defendiendo las redes de mercadeo porque si bien es un negocio en el que ganas mucho dinero en poco tiempo, tienes el estrés y la dificultad acumulada. O sea, vaya, si ganas lo que ganas en un año, lo que ibas a ganar en 10, pues en ese año tienes el estrés que ibas a tener en 10 años, ¿sabes? O sea, de verdad es un proyecto estresante, es muy cansado, no es para todos. Realmente hay que estar muy bien motivado, saber por qué haces lo que haces, ¿no? Pero en ese entonces, pues a mí me vendió muchísimo la idea, ¿no? A mí me vendió muchísimo y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero meterme a trabajar con él. Mi mamá también se metió, mi hermano también se metió. Y eventualmente el primer mes, pues me fue muy mal. Luego conocí una chica llamada Connie, me motivó mucho y decidí pegarle. A los 15 días ya había roto el primer nivel. A los 2, 3 meses había roto el segundo. O sea, me metí muy de lleno. Tanto que me acuerdo que le dije a mi papá, oye, yo estudiaba en las tardes, ¿no? Yo iba a una prepa vespertina. Y le dije a mi papá, oye, me quiero salir de esta prepa porque quiero meterle mucho a este proyecto que me está encantando, ¿no? Mi papá obviamente se le salió se le salió la caca, yo creo, cuando escuchó esto y me dijo como, no mames, no, pero pues al final me dejó. Me pasé a la prepa de la Ibero. Y seguí con este negocio, ¿no? Eventualmente a los cuantos meses dejó, pero yo estuve súper marcado. Empecé a leer muchísimos libros de emprendimiento, empecé a leer muchísimos libros y casos de personas que habían dejado la escuela y que se habían dedicado al emprendimiento y a crecer, a poner sus propios negocios, a tener sus propios estilos de vida como diferentes, más allá de un... Ahorita está como muy de moda, ¿no? Esto de... ay, sí, deja de tener este trabajo de 20... No, ¿cómo es? 8 horas a la semana, 6 días a la... 8 horas al día, 6 días a la semana, y de que no duermes y un trabajo que te caga y recibir un sueldo mediocre y ser un trabajador y nunca subir de puesto y la chingada. No, tú pon tu propio negocio y sé tu propio jefe, ¿no? Y eventualmente como que empecé mucho con ese mindset y yo me acuerdo que dije, güey, es que no quiero estudiar en la universidad, y eventualmente, o sea, me llené mucho de este pedo, muchísimo. Entré a la universidad, a Ciencias Políticas, estuve un año, pero yo seguía con eso en la cabeza. Empecé con varios emprendimientos, empecé con una marca de ropa, empecé a esto con el influencer marketing y conocer fotógrafos y conocer el mundo más allá. Empecé a conocer más personas, escuchar podcasts, y dije, güey, es que esto es lo mío. Yo no quiero estar en la universidad, yo no quiero estar estudiando algo que a la larga no me va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque yo juraba que esto me iba a hacer feliz. Eventualmente, al año de estudiar ciencias políticas, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues no quiero estar en la universidad. Le dije a mi mamá también, fue una época muy difícil porque yo me puse bien los pantalones y dije, no quiero estudiar en la universidad. Mi papá me dijo, ok, no estudies, pero entras a trabajar. Dije, va, entré a trabajar a un carrito de bordados, gente. Creo que ya lo he dicho en varios podcasts, pero este carrito de bordados fue esos 6 meses. Estuve 6 meses ahí y fueron los 6 meses en los que aprendí a ser paciente. Aprendí lo que es la desesperación. Aprendí lo que es ser empleado y que eventualmente no quería hacer eso en mi vida. ¿Saben? Era un carrito de 4 metros por 2, o sea, un remolquito, como un food truck, donde había una máquina de bordados, y yo estaba ahí solo 8 horas al día, de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, recibiendo clientes y cosas por el estilo, pero la mayoría del tiempo estaba solo. Y era desesperante. Imagínense estar encerrados en un... Pues mucha gente lo hace, ¿no? Pero yo todavía no... Como que no captaba lo que era realmente ser un empleado, ¿sabes? O sea, yo había sido mesero en restaurantes, había lavado coches, había sido albañil, había sido heladero, pero nunca había estado, neta, como enfocado de que, güey, este es mi trabajo, me están pagando y yo conseguí este trabajo por mis propios medios. O sea, fui, hice la entrevista, nadie me recomendó el lugar, nadie... Nada, nada, nada. Entonces... Después de 6 meses digo, como no mames, pues es que esto es la vida real, güey. No, o sea, como que me convenció todavía más a poner mi negocio, a ser emprendedor, a cosas por el estilo. Y entonces descubro, una amiga me dice, oye, estoy estudiando en una universidad que es como de emprendimiento, que es como para que pongas tu propio negocio y cosas por el estilo. Dije, oye, pues se ve interesante, chequé. Y sí, dije, ah, pues mira, es una universidad que es por cuatrimestres, es como muy rápida, se enfocan en lo esencial, que te enseñen emprendimiento y demás, y que me salgo de trabajar y entro a esa universidad. Por supuesto, mi papá estaba como, a ver, cabrón, no mames, no te puedes andar y saliendo y metiendo y saliendo y metiendo, saliendo y metiendo. Y yo dije, como no, pues es que esta universidad, pues sí me pone, o sea, como que sí me da lo que yo quiero, ¿no? Como poner un negocio y saber qué pedo con ello y cosas por el estilo, ¿no? Eventualmente yo seguía con esto del influencer marketing. Yo estaba trabajando en el carrito y en mis tiempos libres, fines de semana, pues le daba muchísimo lo de influencer marketing. Empecé a llamarle a restaurantes por mi propia cuenta y les decía, oye, es que tengo estos influencers, estos fotógrafos, y te hago una campaña gratis. Así le hablé a varios restaurantes, ¿no? Le dije, te hago una campaña gratis porque estoy armándome un portafolio. Y muchos me decían que sí, otros no me contestaban, otros me contestaban y me dejaban de responder y era castrante, ¿no? Pero yo dije, ok, no importa, me van a ir respondiendo y conforme vayan viendo mi trabajo, pues me van a ir pidiendo campañas, ¿no? Cosa que agradezco que no haya pasado porque realmente no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. O sea, ahorita, 6 meses después que ya me metí de lleno al influencer marketing, me he dado cuenta que es muy complicado. Y que es hay que estudiarlo y hay que pensarle y hay que... O sea, sí, la verdad sí le he sufrido bastante esto del influencer marketing, gente. Y eventualmente, un día estoy en la universidad y estoy organizando una... Estaba estancado con esto del influencer marketing. Decía, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo descubro nuevas estrategias? ¿Cómo descubro nuevos perfiles? ¿Cómo descubro hacer nuevas campañas? Y pensé, ¿cómo lo hará WhatsApp acá? Entonces me metí al perfil de WhatsApp, empecé a checarlo y vi que decía, cofundador de Soup Agency. Y vi que Soup Agency era una agencia de influencer marketing, de contenido de marketing digital y la chingada. Dije, no mames, me mamó, que les marco por teléfono y les digo, ¿qué onda? Oye, soy un dueño de restaurante y pues me inventé una mamada, ¿no? Le dije así como, oye, quiero saber cómo se trabaja. Y al que me respondió, que pues ahorita es uno de mis jefes, ¿no? Me dijo, sí, pues mira, hacemos esto, esto y esto. Y empecé a notar que lo que me decía eran cosas que yo, de las que yo no tenía ni puta idea. O sea, me estaba dando cuenta que realmente estaba muy pollo en este tema. Entonces, pues, para no hacer el cuento largo, entré. Entré y todo fue como de color de rosa para mí en esos momentos, porque dije, güey, eventualmente ya voy a lograr esto, ya estoy como avanzando en esos emprendimientos, porque todos los emprendimientos que había tenido antes habían fallado. La red de mercadeo, la marca de ropa, mil y un cosas que yo decía, es que ya tiene que pegar algo, ¿sabes? Ya me salí de la universidad una vez, ya me salí de una prepa para pasarme a otra, le metí demasiado y obviamente mis papás empezaban a creer que yo no le iba a dar nunca el clavo, ¿sabes? Y yo me empezaba a estresar porque dije, es que necesito encontrar ya como que la dirección de mi vida, saber qué pedo con mi vida, güey. Yo no quiero tener ese tipo de vida, ya sabes, el típico, ¿no? Que naces, creces, estudias, trabajas, te jubilas y mueres y a la verga, ¿no? Y como que tienes unas 2 o 3 horas libres al día para ver televisión y la chingada. Dije, no, güey, pues yo no quiero eso, cabrón. Entonces me empecé a meter mucho en este aspecto del emprendimiento porque yo creía que era la clave. Yo creía que era la clave al éxito y que iba a ser eventualmente la ruta definitiva, ¿no? Y que yo iba a ser feliz y que iba a encontrar así todo. Y no lo sé. Ha pasado mucho tiempo, he tenido, o sea, realmente ahorita me pongo a ver en el pasado. Digo, güey, ahorita tengo lo que tanto deseaba antes, ¿sabes? O sea, como que neta un trabajo en el que yo estuviera feliz, en el que yo pudiese ser... tuviera como libertad de movimiento, ¿sabes? Que no tuviera que estar estancado en una oficina trabajando 8 horas al día y aprendiendo demasiado, siendo algo que me gusta. Sí, me gusta mucho lo que hago, no tengo un horario definido, tengo clientes muy chingones, me gusta mucho mi trabajo. Pero hay veces, no sé por qué, en la que llego a mi casa y me siento triste, como vacío, ¿sabes? Como que yo siempre juré que iba a ser algo... magnífico y que de repente mi vida toma rumbo y no, me di cuenta que no. Eventualmente pensé que era un pedo interior, efectivamente es un pedo interior, como de mí mismo, como de amor propio, como darme cuenta qué pedo con la vida. Y empecé a leer mucho de crecimiento personal, empecé a leer Piense y hágase rico, El alquimista, y gracias a estos libros pues logré bajar de peso y eso ya lo he platicado en otros podcasts y eso pues me motivó mucho, hizo que ganara mucha autoestima, seguridad en mí mismo, las niñas me empezaron a buscar más, los hombres también. Y yo dije, no, pues a huevo, ¿no? Y de que mucha gente me empezaba a chulear y fue cagado porque conforme yo he ido avanzando, mucha gente me empieza como a chulear, ¿no? De que, oye... no mames, estás trabajando, güey, ¿cómo te va? Y oye, Rafa, y me miran y me saludan. Y la otra vez me acuerdo que fui a una cena de unos amigos de mi anterior escuela. Amigos de toda la vida que conozco desde primaria. Y güey, Rafa, pero ve qué cuerpo, cabrón. Y no mames. Y yo decía, güey. O sea, en ese momento como que decía, gracias, cabrón. Hasta me llegué a sentir un poco incómodo, ¿sabes? De que me decían tantas cosas. Y yo pensaba, güey, es que el Rafa de los 15 años estaría feliz de escuchar estos comentarios. Era todo lo que quería en esos momentos, tener un trabajo chingón, empezar a ganar lana por mi propia cuenta, tener libertad de movimiento. O sea, tengo todo lo que alguna vez quise a los 15 años y me di cuenta de que todo lo que creía que me iba a hacer feliz en un momento cuando llegó, no fue así. Entonces me pongo a pensar, ¿qué es eso que requiero? ¿Sabes? O sea, me encanta, no pienso pararle, no pienso, me gusta mucho, pero siento que encontré más que nada un complemento a mi vida, más no la razón de mi existencia, ¿saben? O sea, como si estoy en un barco, ¿no? Y encontré ya como las velas, el ancla, los remos y todo, pero no encuentro el timón. No encuentro todavía como que la parte esencial que yo juraba que me iba a hacer feliz y que iba a despegar mi vida y la chingada, ¿no? Entonces me empecé a acercar mucho a Dios y me di cuenta de que pues Dios no es un cabrón al que le tengas que hablar con respeto, al que le tengas que hablar así como si fueras así un ser débil e inferior, y empecé a hablarle mucho, ¿no? Y como que empecé con esta crisis de, güey, ¿qué es la vida? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué todo el mundo está así? ¿Por qué no me siento completamente feliz? Y empecé a leer un chingo de libros y y no sé, gente. Ha sido un proceso extraño. No sé ni qué chingado estoy diciendo, pero estoy hablando a lo pendejo. Porque quiero expresarme, gente. O sea, no sé qué pedo con esto. No sé si les ha pasado que creen que algo los va a hacer irremediablemente felices y se dan cuenta de que no es así. De que, o sea, sí les gusta mucho y no se imaginan haciendo otra cosa, pero que en el fondo no encuentran esa chispita en sus vidas. ¿Saben? Como que hay un libro de Siddhartha, bueno, de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha. Y la novela habla acerca de un monje llamado Siddhartha, que era el más inteligente, el mejor en la meditación. O sea, que todo mundo juraba que ese güey iba a ser una chingonería en los tiempos de Buda. Y el güey se sentía muy vacío porque decía, es que soy el mejor meditando, toda la gente confía en mí, toda la gente me ve con respeto y admiración, pero yo me siento vacío. No he encontrado ese el nirvana, no he encontrado esa cosa que me va a hacer vivir completamente feliz y pleno, ¿no? Y al principio dice, pues es que quizá tengo que meditar de una manera más perra y como que tomarme más en serio los escritos de la gente sabia, ¿no? Y empieza a hacerlo y se vuelve el mejor, pero se da cuenta de que sigue vacío. Entonces decide irse a peregrinar con los samanas, que eran monjes como nómadas que vivían en situaciones de extrema pobreza y como que en la naturaleza, así como súper, súper, súper nómadas y que sufrían demasiado, ¿no? Y dijo, pues es que probablemente en pleno contacto con la naturaleza yo pueda encontrar mi razón de ser. Y se va y 3 años después se da cuenta que no ha encontrado eso todavía. Y luego se da cuenta de que hay un güey al que llaman Buda, que el cabrón dicen que ya encontró el nirvana en vida. Y entonces se va con él y se da cuenta que tampoco. Y hay una parte en la que le dice, Buda, porque él se fue con su mejor amigo, ¿no? El mejor amigo y él peregrinan juntos, hacen este viaje juntos. Y el mejor amigo le dice, es que yo me voy a ir con Buda porque con él voy a aprender y voy a llegar al nirvana, ¿no? Y este Siddhartha le dice a Buda, le dice, carnal, no dudo que tú hayas llegado al nirvana. No dudo que hayas llegado a este camino por ti solo y que lo has encontrado. Me doy cuenta de que lo has encontrado y sé que tienes las herramientas para enseñarme a mí a hacerlo. Sin embargo, no lo quiero. No quiero que me lo expreses porque creo que una enseñanza expresada pierde su sentido. O sea, a lo que se refiere es que él creía que por más que Buda, por más que cualquier otra persona, por más que se encerrara en otras, en como en enseñanzas ajenas, pongámonos libros, en lo de los samanas, en lo de todo esto, se dio cuenta de que hasta que no lo experimentase por sí solo, hasta que él no se diese cuenta de los putazos, no iba a llegar a nada. Y Buda le dice, pues tienes un punto, no te puedo culpar, no te voy a amarrar conmigo, vete. Eventualmente Siddhartha, por sus propios medios, llega al nirvana. Y me hace pensar eso. Estoy en una vida donde estoy viviendo la vida que mucha gente, muchos libros te ponen como la mejor. Sabes, muchos artículos, muchas personas. Hay muchas personas que viven en este medio y que te dicen que es la mejor forma de vida. Y estoy empezando en ella, pero me doy cuenta que no me llena y no me hace feliz como yo pensé que me haría feliz. Entonces leo desesperadamente libros, revistas, escucho podcast para entender qué es aquello que falta para que mi vida despegue. Y no lo sé. No sé qué sea. No sé. Si les ha pasado algo así por el estilo, pueden comentarlo, opinar. No lo voy a editar en lo absoluto. Va a ser así, minisodio. Que ni tan mini. Ya tiene la longitud de un podcast normal. Pero bueno, gente, ya me siento un poco más relajado. Quería compartirlo con ustedes. Son las 6:52 minutos de la tarde. Haré ejercicio en un rato más. Y pues nada, gente. Es todo.